Bueno, en esta ocasión contamos con la presencia de Diego Salgado, que hemos considerado bastante relevante que estuviese en este podcast del que vamos a hablar de Songbird. Y bueno, en mi caso concreto me gustaría que fuese el que empezase, porque para mí todo empezó, esta cuenta atrás hasta que por fin se ha estrenado, empezó con un tuit en el que se cuestionaba si hacía falta tener una película como esta y Diego lo retuiteaba con un lapidario sí, diciendo que era absolutamente imprescindible que se hicieran este tipo de películas, ¿no? Y bueno, como durante todos estos meses desde que empezó la pandemia ha estado analizando y hablando, ofreciendo lecturas bastante diferentes a las que se han dado sobre qué está haciendo la pandemia y demás. Incluso me vino ahora mismo a la cabeza, pues, como contraposición la película que pudimos ver hace nada en Márgenes como clausura, ¿no? El Madrid Interior, que era también una película que, bueno, que hablaba de la pandemia, pero que en ese sentido, pues, no ofrecía ningún tipo de lucidez sobre este asunto, ¿no? Entonces creo que esta película, Songbird, en ese sentido funciona de manera bastante diferente y problematiza el asunto, ¿no? Entonces creo que lo más oportuno es que Diego empiece exponiendo las ideas principales de lo que le ha parecido la película y ya comenzamos el debate. Así que te cedo la palabra, Diego, y adelante.
Bueno, muchas gracias a ambos y a los oyentes que decidan escucharnos sobre una película que sorprendentemente es bastante impopular y ya lo fue de entrada. Es una película que solo ya cuando se anunció el tráiler de la película ya había una especie de rabia que ya analizaremos después contra la película por irresponsable, por frívola, etcétera. Una serie de temas que hablan más del ambiente en el que efectivamente estamos sumidos desde la pandemia, que en mi opinión es un ambiente que dice bastante poco de la esfera social y cultural presente, que de la propia película, que al fin y al cabo es un artefacto, pues más o menos inofensivo. Pues es una película que a nosotros, yo creo que vamos a coincidir en algunos temas, nos puede parecer más o menos subversiva o divertida por una serie de razones, pero es una película más en el mare magnum audiovisual que vivimos hoy por hoy, y por tanto sorprende un poco esa especie de falta un poco de tolerancia hacia un producto como este, que es una serie B, cuando no Z, en algunas cuestiones filosóficas de producción que ya comentaremos, y que a mí me parece interesante, pero ojo, no solo asintomático. Songbird es una película que creo que tiene realmente, más allá de que la considero una película muy menor, creo que tiene sus valores, creo que su manera de afrontar el tema de la pandemia, proyectado un futuro próximo donde la enfermedad que sufrimos ahora mismo es mucho peor, tiene un desarrollo más rápido y más letal, y por tanto el gobierno, al menos el norteamericano, ha decidido tomar unas medidas muy extremas contra la población, de lo que solo se libran algunas personas que son inmunes y que por tanto ejercen, por ejemplo, como correos para llevar materias entre vecinos que no pueden salir, etcétera. Creo que ofrece los suficientes valores cinematográficos también como para ser considerada dentro, insisto, tampoco de no fliparnos con ella. Pero ya te digo que creo que, sobre todo a nivel del tema de efectivamente de las imágenes de la pandemia, creo que es una película que creo que está muy bien resumido en su título. Songbird es pájaro que canta. A veces nos olvidamos con este tema un poco del colonialismo cultural de traducir los títulos y que de pronto salga un título tan bonito como Pájaro que canta en una época donde hemos decidido todos prácticamente achantarnos, bajar la cabeza y callarnos ante lo que está pasando con el tema de la pandemia. Creo que solo con ese título ya hay algo muy bonito para empezar que creo que ya dice mucho. Insisto, no tanto de la película y de la libertad con la que está hecha, porque es una película, como no podía ser menos estando Michael Bay de por medio, libre y estúpida, y eso está muy bien, que de los demás, por decirlo así, que si no es que callen, es para graznar contra un producto, insisto, tan inofensivo en el fondo como este.
Sí, desde luego lo que llama la atención de primeras es que como que se ha decidido que esta película no puede ser buena, ¿no? Y hay como una reacción visceral en contra, que en realidad, pues eso, no habla tanto de la película en sí, sino de la aproximación, de la manera de tratar un cierto tema, ¿no? En general, esto es una reacción que afecta mucho a todo lo dirigido o producido por Michael Bay, que es como una reacción de consenso muy, muy violenta y muy prejuiciosa, que consiste en desacreditar cualquier cosa que haya sido tocada por él, ¿no? Y eso creo que lo que señala precisamente es un tabú y una manera, o sea, una serie de ideas o unas aproximaciones concretas a ciertas ideas que por lo que sea, por diferentes motivos, en función de cada caso, no están toleradas por la sociedad. Entonces, eso precisamente lo que demuestra es que es algo de lo que hay que hablar porque todavía no se ha normalizado, ¿no? Entonces, a mí, desde luego, lo primero que me llama la atención es todas estas críticas en contra que, como ya comentaba con Ignacio, de la misma manera que se ha puesto por las nubes Mank por motivos que en realidad no son de la película, sin justificar realmente por qué la película es tan buena, pues aquí se han buscado toda una serie de motivos extracinematográficos para justificar que la película es muy mala. Pero me da la sensación de que en ninguno de los casos se está hablando de la película. Y aquí los textos que he podido leer básicamente es una manera de justificar que me siento incómodo cuando una película no me está hablando de, bueno, estamos aquí en casa encerrados y tenemos que resistir, pero bueno, ánimos y vamos a tratar de salir adelante y demás, ¿no? En el momento en el que salen imágenes que son un poco más desconcertantes y que te hablan de manera más cruda de la muerte y de la posibilidad de una pandemia que se extiende y que se agrava, pues parece como que la gente, o sea, lo que da la sensación es que la gente realmente está aterrada y que no está siendo capaz de lidiar con estos asuntos y quiere, necesita de manera muy alarmante que se le cuente una mentira en realidad, la mentira de que dentro de lo que cabe todo va bien, ¿no? Y mientras yo siga en mi reclusión, pero esté aislado de la gravedad del asunto, pues mejor así, ¿no? Entonces, la película en realidad creo que disgusta porque confronta al espectador con su propia miseria, y es que el espectador parece como que a la hora de la verdad no quiere saber de este tema, ¿no? Y lo justifica con que es de mal gusto, cuando quizás en realidad lo que está ocurriendo es no quiero ser consciente de que he estado ignorando toda esta parte de la pandemia y la película me lo está señalando, entonces me incomoda y prefiero rechazarlo. No sé cómo lo veis.
Yo quería empezar comentando una cosa que parece que no tiene mucho que ver, pero bueno, veo que los tres tenemos bastante fascinación por el tema de la recepción de la película. El año pasado, hace 2 años, se había estrenado la sexta temporada de la sitcom Brooklyn Nine-Nine, que como casi toda serie de policías, y el hecho de que sea una sitcom no es excepción, aunaba en su reparto pues actores de todas las razas, hombres, mujeres, negros, latinas, en fin. Y el caso es que hasta entonces no había dedicado ningún capítulo, no había tenido la necesidad de hablar del tema del acoso sexual en contextos laborales. Bueno, la película, o sea, la serie dedica un capítulo a este tema, un capítulo con una moraleja final muy clara, ¿no? Y muy rotunda sobre lo que tienen que sufrir las mujeres en determinados contextos, sobre la necesidad de denunciarlo, en fin, digamos una especie de clamor que sonaba a la vez que el del Me Too. Y claro, a mí me llama la atención que de pronto, cuando esta serie en las 5 temporadas anteriores jamás se había aproximado a ningún tema así, aún teniendo la posibilidad de hacerlo, fuera aplaudida justo en el momento en que lo hace, cuando lo hace en una era que es prácticamente subirse a un tren que está ya en marcha, ¿no? Sin ningún mérito. Este capítulo recibió un aplauso unánime, se habló muchísimo de él, se dijo que era necesario que las series hicieran esto. Evidentemente yo creo que nadie se dio cuenta o no quiso darse cuenta que una vez pasada esta ola del Me Too ya no se volverá a hablar de eso hasta que haya un nuevo fenómeno, un nuevo gran escándalo al que sumarse, pero nadie habló de oportunismo. Nadie habló de oportunismo como se ha hablado con la película de Adam Mason producida por Michael Bay, ¿no? Se habla de qué desagradable tratar esto ahora, cómo se sube algo así con la de gente que lo está sufriendo. Bueno, al final todo es un tema de la ideologización o de la polarización ideológica que está viviendo la sociedad actualmente. Creo que tenemos claro los tres que la crítica de esta película, en el 90% de los casos, estaba escrita antes de que se estrenara. Basta leer a David Ehrlich en IndieWire, ¿no? Un crítico que, digamos, se ha convertido como en el gran profeta de lo políticamente correcto, pues diciendo que la película es desagradable, que qué asco, que cómo se puede hacer esto, que qué horror. Eso lo podía haber dicho perfectamente sin verla. O sea, lo lees y te das cuenta y no hay ninguna justificación más allá que el santiguarse. Y bueno, en fin, eso, y sobre la película en sí misma, yo estoy más cerca, en este caso, de la postura de Diego que de la de Yago, en el sentido de que a mí no me parece una película que obligue al espectador a confrontar demasiado en términos. O sea, quiero decir, ya ha dicho más, en eso creo que estamos de acuerdo los tres, que la mayor parte de productos audiovisuales que de una forma u otra se han acercado a la realidad del COVID. Pero, sin embargo, no me parece que sea una película, por ejemplo, políticamente aguerrida. ¿Es una película política? Pues en bastantes sentidos sí. En bastantes sentidos sí, porque habla básicamente, bueno, de cómo se viene abajo, por ejemplo, la meritocracia americana. Y de pronto acabamos en una especie de sistema en el cual, esto se ve muy bien en el gran villano que interpreta a Peter Stormer, un tío que llevaba los camiones de basura, acaba casi de ministro de sanidad, ¿no? Que es una especie de juez, jurado y ejecutor que va navaja en mano por ahí y a la que pilla alguno saltándose el confinamiento lo apuñala. O sea, una idea absolutamente genial, ¿no? Y, por ejemplo, está esta idea. Después está la otra de todo lo que perdemos en el momento en que los afectos físicos, el cara a cara, desaparecen, ¿no? Y la necesidad imperiosa de recuperarlo para recuperarnos a nosotros mismos. Vuelvo a hablar de cómo, y perdonad por el spoiler, si no habéis visto la película, creo que no deberíais estar escuchando esto. Al final, cuando se encuentran por fin los dos personajes, ¿no? A los que se dedican algunos planos bastante bonitos cuando charlan a través de la puerta y demás, ¿no? Sobre su separación y física, pero su unión espiritual. Al final, cuando por fin se tocan, hay como unos planos de una sensitividad muy, muy Terrence Malick, ¿no? Los movimientos de cámara, la manera de aproximarse a las manos que se entrelazan. En fin, sí, pura sensitividad. Y sobre todo hay algo que hace la película y que no tiene que currárselo mucho, pero es que ya está haciendo más que el 90% del audiovisual que estamos viendo actualmente, que es el hablar de las imágenes de la pandemia en el sentido de cómo nos hemos visto, cómo nos hemos percibido, cómo nos hemos comunicado, cómo hemos estado frente al otro a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Entonces es una película que constantemente está recurriendo a las pantallas de teléfonos móviles, las videoconferencias, los drones, y hay incluso en un momento que creo que es de los mejores de la película, en el que la protagonista se disfraza pues con una de estas, uno de estos trajes impermeables para protegerse de las infecciones, vemos en primera persona esa mirada pues totalmente empañada, ¿no? Difusa, ¿no? Que quienes llevamos gafas y mascarilla conocemos bastante bien. Creo que juega bastante la película y de una manera muy interesante con el tema de las subjetividades durante la pandemia. ¿Llega a decir algo realmente elocuente, realmente profundo sobre esto? No, es que se limita a ilustrarlo, pero es que ya está haciendo bastante más. Y además, para mí tiene un punto de partida bastante bonito, que es el de abogar por el romanticismo, y es un romanticismo en términos totalmente ingenuos, en términos, antes lo decía Diego muy bien, totalmente estúpidos, como única manera de lidiar contra una situación que nos supera. La película en ningún momento trata de describir en términos serios la distopía, ¿no? a la que se ha abocado esos Estados Unidos que refleja. Sabemos que a los enfermos los llevan a una misteriosa zona Q, sabemos que la gente se muere muy rápido y sabemos que el gobierno ha tomado medidas pues muy duras, represivas contra la gente, pero realmente en ningún momento se nos dice que eso esté injustificado, es decir, en ningún momento se nos dice que hubiera otra salida, ni que el gobierno está aprovechando la pandemia para hacerse con el poder. O sea, la película no se alinea ni siquiera con los supuestos de la alt-right americana o con los conspiranoicos, no, simplemente pues habla de una situación absolutamente terrible en la que el individuo, como siempre, vuelve a ser el que es pues destrozado por los mecanismos de poder, ¿no? Y en ese sentido, bueno, no puedo más que empatizar con la película, ¿no? En tiempos tan desromantizados y además con el año que estamos viviendo, que se atreva a hacer esto, que se atreva a utilizar estos lenguajes Y en fin, hay otro aspecto que me parece interesante, y es el hecho de que lo haga con una proximidad tan grande al lenguaje del cine Michael Bay. Recordemos que el director de fotografía, Jacques Dufresne, es el director de fotografía de buena parte de las, bueno, creo que de todas menos de la primera, de las películas de Transformers, sin ir más lejos, ¿no? Y que hay incluso alguna perla dedicada a los fans de Bay, como este momento en que el protagonista enciende por primera vez su moto y parece que está teniendo un orgasmo, ¿no? Una escena como muy, muy sobrefilmada, con cuatro o cinco planos totalmente gratuitos. En fin, me parece que más aún con el mainstream patético que hemos estado teniendo que comernos este año, es una de las películas, bueno, es una, no, no sé si decir una película más estimulante, pero sí una de las películas de aspiraciones comerciales menos obtusas que hemos podido ver últimamente.
Hay que volver un momento otra vez al tema de por qué esta es una película política, aunque en efecto yo también creo que no lo pretende, y es sencillamente por simple contraposición y por ausencia, por decirlo de alguna manera. Es decir, se ha llegado a un punto en que una película, por ejemplo, que refleja la calle, y además la calle reflejada de una manera no urbana a la manera tradicional, sino urbana desde el punto de vista también de cómo está mediado hoy por hoy el entorno urbano y nuestra vivencia, lo que decía Ignacio, subjetiva del mismo, a través de la tecnología, solo eso ya hace de esta película un producto radical. Es que el tema es que hay que volver a insistir en la idea de en qué punto estamos para que efectivamente una película como Sonberg a muchos les revuelva solo la idea de que exista. Hay que darse cuenta de que durante todos estos meses de pandemia, hablaba Yago de esta película de Juan Cavestani, todo el discurso en torno a la pandemia ha sido, hay que decirlo, de ser pacífico, de ser callado, de estar recluido en casa, de hacer lo que se te dice y mirar la realidad a través de un móvil, pero enclaustrado en casa. Esta película, insisto, desde el título, aboga por un protagonista que además es guapo, es joven, es atlético, conduce en moto y recorre la ciudad arriba abajo en algunos momentos, en algunos planos muy bellos y muy estáticos. Sobre todo me refiero a algunos que recorre la ciudad de noche, unas imágenes tormentosas que muy bien podían ser de Michael Mann en algún momento, en algunos planos, y que directamente lo que están haciendo es hablar, insisto, sin subrayar nada, de que hay otras posibilidades, hay otra manera de vivir la pandemia. Y esto no quiere decir ser irresponsable, porque hay que decirlo, la película se cuida muy bien de decir que al final, si ellos pueden vivir su amor, es porque ella realmente es inmune. Es decir, la película coquetea con la idea de que a lo mejor se puede vivir con la pandemia fuera de casa, pero no se arriesga. Y lo que viene a decir al final es que solo puedes hacerlo si eres inmune. Pero lo que importa, como tantas veces en el cine comercial, no es el final, no es la conclusión moralista, sino el trayecto. Y en el trayecto, insisto, se nos está dejando bien claro que hay otras maneras de vivir con la pandemia que no sea el miedo y el conformismo. Hay que decir que, lo decía Yago al principio, Elisa Macausán y yo hemos seguido mucho el tema este del imaginario de la pandemia, y hay que darse cuenta de la mediocridad tan absoluta y el conformismo que ha respirado toda la esfera pública, mediática y de ficción. Justamente las únicas excepciones son, por ejemplo, yo moví hace poco en redes un imaginario fotográfico de Antoine de Ágata, bastante agresivo, solo con la idea de cambiar una imagen normal de lo que ha sido, pues también otro relato oficial de los enfermeros en los hospitales, solo cambiarlo por una imagen termográfica, de pronto te produce un efecto de extrañeza y horror sobre lo que significa realmente la enfermedad y cómo te saca del mundo normal que habitamos. Y también quería hacer referencia a una película como Homemade por capítulos, que curiosamente uno de los más interesantes era el que dirigía Anna Lilia Amirpour, que no por casualidad también era un cortometraje que apostaba por salir, no sé si lo recordáis, emplea drones para recorrer la ciudad de Los Ángeles y hace una serie de reflexiones, me parece que bastante pertinentes, sobre lo que significa ser artista en tiempos de pandemia, que, insisto, no por casualidad tiene que ver con una mirada abierta, franca y valiente que se eche a la calle para saber qué pasa realmente más allá del discurso oficial. En el caso de la película de Michael Bay, producida por Michael Bay, Sonberg, tenemos un tema añadido que hay que citar expresamente, que es el tema de que la ideología dominante ahora mismo es una ideología de corte progresista, al menos en países como España y Estados Unidos. Y, curiosamente, esa ideología progresista en los últimos años ha demostrado un conformismo feroz. Es decir, es sorprendente que la tradición de la izquierda, de la protesta, de la rebelión, etcétera, desde hace un tiempo, y más en concreto con el tema de la pandemia, se ha vuelto de una cobardía y un silencio tremendo y un asentimiento brutal a lo que dictan las autoridades. Y sobre todo lo que decía Ignacio, que brilla por su ausencia en Sonberg los discursos de la corrección política, la diversidad, etcétera. Porque otra cosa que hace Sonberg muy sutil Es que es una película, y esto yo lo comenté viendo la película con Elisa, que de pronto cuando han pasado 15 minutos le comenté, oye, ¿te has dado cuenta de que no hay ni un solo discurso explícito de estos que ahora nos arroja la ficción norteamericana cada 2 minutos sobre diversidades sexuales, de raza, etcétera? No hay ni un solo comentario explícito. Y eso hoy por hoy es subversivo en la ficción norteamericana. Y cuando la película aboga por la diversidad, es por una diversidad muy especial. Es decir, un veterano de guerra en una silla de ruedas, elemento totalmente ausente de la, por decirlo así, del ecosistema de los imaginarios progresistas, una prostituta, o por decirlo así, una starlet virtual que se prostituye, también un elemento muy peliagudo, también otro tipo de elementos, como por ejemplo lo que os decía, estos protagonistas guapos y atractivos, y sí que sin ningún rubor viven una historia heterosexual de amor a lo Romeo y Julieta. Es decir, la película, de nuevo, sin subrayar, sí está haciendo una apuesta política. Incluso la visión, por ejemplo, de los hispanos en la película, que es muy bonita, es muy tradicional y apuesta por un imaginario muy tradicional de lo hispano, también contrapuesto a la supuesta modernidad que tiene que tener determinados imaginarios para tener ahora predicamento. Entonces, insisto, hay que darse cuenta sobre todo, y luego ahora entramos, si queréis, en todos los aspectos técnicos de la película, en cuál es el panorama real, sin medias tintas, que hay que decirlo, en el que nos hallamos, para que, de nuevo, insisto, una película tan tonta como esta sea de verdad tan problemática.
Sí, yo en realidad creo que estamos todos de acuerdo. O sea, yo no considero realmente que sea una película, digamos, de guerrilla, ¿no? O de confrontación. Pero eso es que lo ha dicho muy bien Diego. Se convierte en política por ausencia, ¿no? Y sí, o sea, es una película que ante todo lo que busca es ser un entretenimiento, que además tiene agujeros de guión muy, muy grandes, con lo cual, digamos, en ese sentido, la posible reflexión política consciente se viene abajo, ¿no? Más que nada apunta ideas, ¿no? Y creo que también sería muy interesante hablar de eso, por un lado, de las ideas que están puestas de manera consciente y de las que se filtran de manera subconsciente, ¿no? Como, bueno, creo que al final hay dos ideas bastante interesantes, ¿no? Sobre la como al final el capitalismo sigue impregnado y es imposible quitárselo encima ni siquiera en plena pandemia, ¿no? Primero con la idea esta de que los repartidores lo que reparten es esperanza, ¿no? Que al final, bueno, pues es convertir el materialismo en una emoción positiva. Y por otro lado, algo que a mí me recuerda bastante a Perdida de Fincher, que tiene que ver con cómo al final lo más importante es saber vender una imagen, ¿no? Y en ese sentido, el personaje de Demi Moore se salva porque es rica. Y porque es inteligente y sabe ante todo adelantarse a posibles consecuencias, entonces vende una imagen de sí misma como heroína y entonces pues se salva de tener que pagar pues por todos los problemas, porque aunque sea un personaje más positivo que el de su marido, es una persona que ha estado poniendo en riesgo la vida humana en la ciudad mediante su tráfico de brazaletes, ¿no? Entonces, pero sin embargo, pues vende esta idea de casi como de sororidad y de ayuda entre diferentes estratos sociales, pero en el fondo lo que está haciendo es salvarse, ¿no? De su miseria y también, bueno, pues el hecho de que aquí los únicos que se pueden saltar de verdad el confinamiento son los ricos, ¿no? Porque pueden falsear este tipo de cosas y se lo pueden permitir, ¿no? Entonces, pero bueno, pero son ideas, porque realmente a nada que profundices un poco, las ideas se pierden porque no tienen continuidad, porque no se entrelazan unas con otras, es un poco más como una especie como de metralleta de sugerencias, que en realidad, pues eso no va a ninguna parte, pero que al final lo más político tiene más que ver, en realidad, más que con los discursos, tiene que ver con la manera de estar en la producción cinematográfica, que eso es un poco lo que yo podría destacar del propio cine de Michael Bay, que es más interesante, más que por lo que quiere decir, pues por cómo afronta la realización cinematográfica en contraposición con cómo es el panorama, ¿no? Entonces, esa libertad, esa falta de necesidad, como señalaba también Diego, de tener que estar soltando discursitos que son la verdad bastante cansinos, porque normalmente son muy poco cinematográficos, son casi como parones en la narración para decir, hey, quiero que te des cuenta de que aquí está pasando esto y de que te lo estamos vendiendo y de que somos progres y realmente estamos a favor de todos estos discursos de las identidades y demás, ¿no? Entonces, es esa libertad, no voy a perder el tiempo con aspectos accesorios y voy a ofrecerte una ficción pues contundente que funciona como tal y que no necesita perder el tiempo en aspectos accesorios, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido la película sí que se convierte en un artefacto involuntariamente político.
Hay otro aspecto que a mí me gustaría comentar, estando totalmente de acuerdo con lo que comentas tú, Yago, y es el hecho de, bueno, dentro de la pobreza general del cine que nos ha llegado en video on demand, en streaming, durante estos meses de confinamiento, Songbird vuelve a ser una película que destaca bastante, en el sentido de que, no sé a vosotros, a mí se me pasa en un suspiro, o sea, los 90 minutos me parecen bastante eficaces, o sea, la película sabe ser sintética, centrarse en lo que se quiere centrar y fuera de algún tropiezo narrativo muy típico de este tipo de producciones, como decía Diego, algo Z en más de un aspecto, para mí se sitúa muy por encima de otros productos pretendidamente lujosos de entretenimiento, que como pueden ser Project Power, que pudimos ver en Netflix hace algunos meses y que era una nadería absoluta, o sobre todo de Enola Holmes. Una película que justamente, Yago, tú lo comentabas, que hace que, bueno, la película se para de manera literal en muchas ocasiones para que la actriz protagonista nos diga, mirando la cámara, lo que tenemos que pensar de cada escena, ¿no? O sea, un recurso que podría ser gracioso, que podría aportar brío, hasta que tú te estás dando cuenta que la película no lo está haciendo por eso. La película directamente te está tratando de dirigir como espectador, ¿no? Una cosa tristísima. Y a mí esta película me parece que funciona bien dentro de esos términos bayanos, ¿no? De hecho, me llama mucho la atención, y Yago, bueno, fuera de los micros, me lo había comentado anteriormente, hasta qué punto Adam Mason, en este caso, un director con una trayectoria, pues eso, ha participado en varias series de televisión, tiene algunas películas de terror que fuera de festivales especializados no han tenido demasiada resonancia, actúa como una especie de sucedáneo de Michael Bay, ¿no? La película no solamente tiene guiños para los fans de Michael Bay y el momento de la moto que comentaba antes, sino que en términos de montaje, pese a que no está montada por el operador habitual de Bay, y en términos también de realización, respira mucho los aires de sus películas, ¿no? Eso sí, a veces de manera, yo creo que incluso más funcional y más equilibrada, lo cual la salva de ser catastrófica, ¿no? Pero la película es como que incluso con cierto cálculo busca adecuarse a ese tipo de lenguaje. Y aquí es un lenguaje que me funciona muy bien, me funciona como, diría que casi como las mejores películas de Bay, porque aparte de expresar muy bien, digamos, la celeridad de la trama y el mundo, el ambiente en el que viven los protagonistas, ¿no? Porque muchas veces, más que ser vertiginoso el montaje, no sé si a vosotros os pasaba, a mí lo que me transpira es una cierta ansiedad, ¿no? Una cierta ansiedad en la relación con el mundo. Todas estas escenas matrimoniales, pues sobrefilmadas, con cinco planos de Demi Moore antes del contraplano de la cara en contrapicado de su marido, no sé, unas cosas muy locas, me funcionan bastante bien a ese nivel, ¿no? Después, cuando la película tiene que apostar por ser vertiginosa, pues efectivamente este tipo de montaje de contusión, por llamarlo de alguna manera, también se muestra bastante sólido. A mí lo que, vamos, ya digo, o sea, si estoy de acuerdo con Diego, que la película no es una maravilla, es una película menor y además una película que se asume como menor, que también es un tipo de actitud que a veces echo de menos en el cine reciente, ¿no? O sea, es una película que es muy consciente de sus limitaciones, de sus posibilidades y no trata de ir más allá y por eso mismo acaba siendo más de lo que pretendía ser, ¿no? O sea, por casi por una cuestión de actitud que también creo que refleja un cierto ánimo político. Después, bueno, esto es una tontería, pero es la segunda película en muy poco tiempo, después de Richard Jewell, que le da un papel, digamos, positivo, desde una compasión no paternalista a un personaje interpretado por Paul Walter Hauser. Un actor que por su fisonomía pues, se ha utilizado recurrentemente pues, como redneck, como un tonto de manual, y que ya bueno, había llegado al paroxismo absoluto en una película como Black Klansman, ¿no? Que directamente humillaba al personaje que interpretaba. En fin, todo bueno, con esta típica actitud arrogante y fascista del progresismo americano actual. Esta vez pues por parte de Spike Lee. Y aquí, al igual que en Richard Jewell, se le da la vuelta al tipo de personaje, perdonad que esté mezclando temas, al tipo de personaje que le interpreta, vuelve a hacer, podría ser un personaje de cualquier película de la que lo utilizaban de manera, digamos, cómica por Walter Hauser, pero se busca dignificarlo de alguna manera, ¿no? Un poco hilando con este tema de una diversidad a contracorriente que maneja de alguna manera la película. Por eso digo que en sus propios términos es que me parece tanto en lo formal como en lo temático, fuera de los agujeros de guión que comenta Yago, fuera de tropiezos del relato y demás, vamos, creo que es una película bastante eficaz.
Yo quería entrar un poco en el tema que habéis comentado sobre el tema de la implicación de Michael Bay. Creo que es una película, Somber, es una película bastante fascinante desde el punto de vista de los aspectos de producción. Es una película que cuenta con 16 productores, ni más ni menos, que se hace a toda prisa, que cuesta entre 1,5 millones y 2 millones de dólares, que luce como si la película costase mucho más. Es una película que luce bastante bien, al menos en el formato casero. Y sobre todo es una película que creo que quería insistir en una idea que había comentado al principio, que es la idea un poco de esta visión urbana, viva, movida, en exteriores, mediada por la tecnología. Como decía Ignacio, el director es Adam Mason. Yo he podido ver a lo largo de la década pasada algunas películas suyas, como muy bien decía Ignacio, en festivales especializadas, sobre todo en concreto La silla del diablo, que vi en Sitges, posteriormente Pig, en de 2010. Es un director que no tiene una personalidad propia excesiva. Se ha ganado la vida junto a un colaborador frecuente suyo, que es Simon Boyes, en El terror de bajo presupuesto, en efecto. Y últimamente tenía en marcha, sus imágenes estaban tendiendo ya a una dignificación previa a través de unos vídeos musicales con Alice in Chains, un grupo de rock duro norteamericano. Con estos videoclips van a formar parte de una película de ciencia ficción. Si veis estos videoclips que están en internet, del último de Alice in Chains, veréis que efectivamente ya hay una mutación en la estética habitual de Adam Mason, que es un tanto impersonal y un poco sucia, gritty, como dicen los norteamericanos, en algo un poco más cercano ya a Somber. Pero es que además hablabais de Jacques Youfred, que ha sido operador de cámara en las películas de Transformers, pero también ha estado en la saga La Purga, ya como director de fotografía, que también La Purga, y creo que en algunos momentos, no sé a vosotros, a mí me recordó en bastantes momentos la estética de Somber a la de La Purga, y creo que hay un movimiento muy interesante a nivel cine de género, con una mirada alegórica bastante pesimista sobre el estado en el que está ahora mismo Estados Unidos socialmente. Insisto, Jacques Youfred ha estado en la saga de La Purga y ha estado en Milla 22, que es una película de Peter Berg que también se caracteriza por este tono que decía Ignacio, ansioso y frenético y continuamente en la calle, con la cámara en la calle. Luego resulta que tenemos también a Geoffrey O'Brien en el montaje, que ha estado en las últimas películas de David Ayer, como Bright o Tax Collector, que de nuevo son películas, como ocurre en el cine de David Ayer habitualmente, muy marcadas por el deambular de los personajes por el entorno urbano, por las idas y venidas de los personajes. Tenemos a una diseñadora gráfica, que es Ana María Siciliano. En el cine digital de hoy cada vez hay que prestar más atención al tema de los diseñadores gráficos y los coloristas, y Ana María Siciliano ha estado también en la saga de La Purga. Entonces, a todo esto hay que sumarle que, por lo visto, más allá del tema de producir la película, involucrarse a partir de cierto punto, Michael Bay estuvo presente en la realización de algunas escenas de acción, y es evidente que su estética este expresionismo pop, esto que decía Ignacio antes de cómo se arranca una moto y cómo el personaje, estos contrapicados casi de orden un poco expresionismo pop, el tema de la luz, las fuentes de luz arrojadas directamente contra el espectador, etcétera, sí es cierto que tiene una impronta Michael Bay evidente. Pero a mí lo que me parece sobre todo interesante es cómo un sistema de producción puede armar a un montón de gente, un montón de profesionales en muy poco tiempo, a distancia en muchos casos, porque la película se produjo en pleno COVID, y cómo se puede montar al final una película que hasta que se decide a contar algo, es una película bastante, bastante sólida. Es una película que como retrato de una realidad aumentada y de futuro próximo de la realidad que estamos viviendo nosotros, funciona estupendamente y no hay grietas hasta, insisto, hasta que se pone a contar algo. Entonces la película se pincha porque en realidad ella misma no iba por ahí. Se nota claramente que Somber es una película más entusiasmada por la idea de, joder, vamos a imaginar qué pasaría en un futuro próximo si las cosas fueran más jodidas, que por desarrollar esa historia de amor o la intriga en torno a los brazaletes que te procuran inmunidad y demás. Pero insisto, creo que me parece muy, muy fascinante cómo un sistema de producción, y esto a fecha de hoy los norteamericanos son casi los únicos que pueden hacerlo, permiten establecer una serie de filiaciones, como os decía, con la saga de la purga, una imagen muy bien armada, donde tiene tanta presencia lo autoral de un Michael Bay, como directamente las resonancias de muchos profesionales que han participado. Y hay otro aspecto que me gustaría señalar, que son las citas un poco sutiles que hay en la película. La película es una película cinéfila también, es una película que nos remite a otro cine apocalíptico, y hablaba antes Ignacio del personaje de Peter Stormare, que es bastante perturbador, este funcionario de sanidad, que nadie se cree en su sano juicio que pudiera serlo, que va matando gente tranquilamente y tal. Y que en su filosofía se parece mucho, no sé si lo recordaréis, al personaje que encarnaba Will Patton en El Cartero, de una película de Kevin Costner, hoy un poco olvidada, de ciencia ficción futurista. Toda la filosofía del resentido instalado en una posición de poder es exactamente la misma. Creo que hay más apuntes sutiles de este tipo que apuntan a que las personas que han hecho Somber, además, son entusiastas del cine de género, y eso también es muy bonito y creo que se traslada muy bien a las imágenes.
Bueno, me gustaría sí hacer pequeñas anotaciones a cosas que se han ido comentando. Sobre la influencia de Michael Bay, yo sí que estoy totalmente de acuerdo en que es evidente, ¿no? Esa manera de afrontar la imagen desde el preciosismo y la espectacularidad y cómo es capaz de destacar, como decía Diego, costando solo pues 1 o 2 millones de dólares, ¿no? Sí, en ese sentido sí que es verdad que la película se hace bastante grande a través de un uso bastante refinado e inteligente de la puesta en escena, ¿no? Sí que me gustaría decir que eso, que a pesar de que hay una influencia clara, pues la película también sabe buscar su propia personalidad. Antes Ignacio hablaba de ansiedad y yo creo que en ese sentido sí que creo que se busca un poco eso, ese caos, esa incertidumbre. No tanto un caos, digamos, formal, sino un caos en la vida de los personajes, ¿no? Y a mí eso me lo transmite a través de una construcción del plano y de los movimientos de cámara que no es tan preciso como en Michael Bay, ¿no? Al final, en Michael Bay todos los movimientos están preparados de antemano, la cámara siempre sabe lo que tiene que hacer y es un movimiento muy, muy fluido y muy milimetrado, ¿no? Aquí se opta mucho por esta espontaneidad de dejar que los actores vayan un poco haciendo, evidentemente teniendo pautado qué es lo que tienen que hacer, pero la cámara un poco como siguiéndoles por detrás, probablemente pues porque tampoco había mucho tiempo para que perder si la película quería salir cuanto antes. Pero creo que funciona muy bien como una manera de mostrar una cierta ansiedad y caos, especialmente en las escenas de acción. Entonces creo que me interesa, o sea, me interesa desde luego, y creo que es porque Mason creo que es capaz de buscar su estilo propio, ¿no? Y otro aspecto que creo que es distinto es que creo que aquí la película combina la habitual turgencia inconsciente de la ideología en las imágenes que es tan habitual en Michael Bay, que te cuenta te cuenta muchas cosas, te dice mucho de la sociedad sin pretenderlo. Y probablemente él sin ser demasiado consciente de que lo está haciendo, porque simplemente como parece no tener demasiado filtro, pues de manera libre cuenta lo que considera oportuno o le parece que tiene sentido para la película, y de esa manera pues te está diciendo muchas cosas de la sociedad, ¿no? Eso está aquí en la película, sobre todo, pues eso, en el final que comentaba, ¿no? Donde se muestran cosas de manera positiva con respecto al personaje de Demi Moore, pero en realidad están diciendo cosas bastante turbias, sin que parezca que se estén dando demasiada cuenta, ¿no? Pero también hay una parte de contar cosas de manera consciente, ¿no? Creo que bueno, ya hemos comentado bastantes ideas sobre el retrato de, bueno, cómo sería la pandemia y demás, y todo eso está hecho de manera consciente, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que se distancia de Michael Bay, porque es capaz de mostrar aspectos diferentes, ¿no? Luego, con respecto al personaje de Paul Walter Hauser, a mí sí que es una cosa que me resonaba bastante, ¿no? Primero, pues por eso que comentaba Ignacio de que este tipo de personaje no aparece habitualmente, ¿no? En este tipo de películas en general. Y esto, pues, durante el desarrollo del debate me ha hecho, digamos, me ha inspirado para sacar una posible conclusión, que no sé hasta qué punto estará hecha adrede, ¿no? Pero el personaje dice que lleva como 6 años ya encerrado, ¿no? Como que empezó su vida en reclusión, empezó mucho antes de que se iniciase la pandemia, ¿no? Y eso me gusta pensar en ello, no sé si estará hecho adrede, pero me gusta pensar en ello como un comentario metacinematográfico, ¿no? Sobre cómo esta deriva hacia un progresismo bien queda y bastante rancio, pues evidentemente borra absolutamente del mapa personajes tradicionales, personajes republicanos, personajes redneck. Y entonces, pues, me gusta pensar en el personaje este de Paul Walter Hauser como una especie como de reflexión de cómo ha evolucionado el cine comercial en los últimos años, ¿no? Y luego también el uso de la mascarilla que comentaba Ignacio, sí que creo que es uno de los aspectos que, siendo de lo más frívolo de la película, me parece interesante, ¿no? Porque la mascarilla se utiliza como principalmente como mecanismo de terror, ¿no? Porque los personajes que llevan mascarilla normalmente son malos. Entonces ya es como la mascarilla como un elemento ya para generar terror. Pero también me interesa, incluso casi como comentario del día a día social, cómo la mascarilla puede servir para escondernos. Y que eso a mí me lleva mucho al día a día, en el momento en el que llevas la mascarilla, sobre todo en invierno, donde normalmente también llevas un gorro y una bufanda, es que pasas a ser prácticamente irreconocible por la calle, ¿no? Y me hizo gracia encontrarme esta idea de la mascarilla como una manera de invisibilizarte en la sociedad, ¿no? Y el más loco, desde luego, la idea más loca es la de la mascarilla como fetiche, que aparece cuando están en esta especie como de escena, no sé si de striptease con el personaje de Alessandra Daddario, que lleva una especie como de mascarilla, velo, y me pareció muy loco y me pareció muy, muy, muy pertinente, porque al final la estética de la mascarilla es una cosa que se ha implantado también de nuevo gracias a la inteligencia voraz del capitalismo, ¿no? De poder sacarle rédito y beneficios a todo. Como se ha convertido en una especie de fetiche, ¿no? Máscaras con diseños, tanto la propia forma de la máscara, elige la forma de la máscara que más te guste y elige el estampado que más te guste, pues creo que en ese sentido también está hablando bastante de estas ideas, ¿no? Y bueno, lo dejo, tengo una cosa más que me gustaría comentar más adelante, pero como va a llevar más tiempo, pues cierro ya mi intervención y ya la comento más adelante.
Me ha gustado mucho la lectura que haces del personaje de Paul Walter Hauser y de su confinamiento previo. Sobre el tema de los imaginarios de la mascarilla, aquí sí que hay otro aspecto muy Michael Bay en la película, y es la capacidad para para absorber o para plasmar imaginarios que ya están en la cultura popular, que forman parte de la cultura urbana, y ser capaz de darles el énfasis y el vigor que necesitan, ¿no? Aquí, efectivamente, la manera en que se cubre la cara a cada personaje nos dice algo distinto del mismo. Está pues sí, la máscara terrorífica de villano que lleva el marido de Demi Moore, o la máscara, bueno, no es una mascarilla realmente, ¿no? Esta especie de trapo con dibujos que se pone en plan guerrillera la protagonista. Y hay algo muy interesante y que creo que es el uso que más me ha interesado a mí, que es Alexandra Daddario como una especie de Uri del siglo XXI, con mascarilla, con una pantalla para cubrir la cara, ¿no? Que habla efectivamente de la erótica de la mascarilla, que es un tema que fotográficamente lo hemos visto de manera constante y a veces de manera no expresa, no declarada, pero cuántos selfies, cuántas fotos hemos podido ver en Instagram, cuántos TikToks de personas bailando sensualmente con la mascarilla puesta nos hemos encontrado, ¿no? Hay una erótica que se acaba de encontrar, una erótica, digamos, asociada a la propia mascarilla, y que aquí en este caso tiene que ver con la absorción de un imaginario directo. Yo no sé si recordáis, a mí ayer me lo estaba recordando Ruth, que se hicieron famosas en mayo de este año, una sesión de fotos del Trails Gentlemen's Club de Salt Lake City, en Utah, en Estados Unidos, en el que, bueno, reabría el club de strippers, y para hablar de las nuevas medidas que se iban a tomar y demás, pues hicieron pues una sesión de fotos en las que aparecían las strippers vestidas, pues poco vestidas realmente, ¿no? Bailando en la barra y demás con mascarillas puestas, con botes de alcohol en gel en las manos, ¿no? Como todo un nuevo erotismo, casi malsano, ¿no? Un poco cronenbergiano, asociado a la propia era de COVID, del COVID. Y de hecho reafirmado por la limpidez de las propias imágenes, ¿no? Porque eran imágenes que podían ser de cualquier catálogo de fotografía erótica, pero de pronto con estos elementos que hacían que fueran todavía más perturbadoras, ¿no? Como una absorción por el capitalismo más blanco, más estandarizado de una realidad tan, tan terrible como la que estábamos viviendo, ¿no? Una especie de normalización muy chunga. Aquí la película juega con esto, o sea, no solamente absorbe el imaginario, sino que juega con ello y realmente es capaz de destacar, de sacar a la luz, digamos, y nunca mejor dicho, por el filtro que se utiliza en la escena del encuentro con Alexandra Daddario, que Yago comentaba, lo más desagradable, lo más perturbador y lo más terrible, ¿no? De pronto es una escena casi de, y sin el casi, ¿no? Una escena de violación prácticamente, o una escena que precede a una violación y que habla de las relaciones de poder. Además, se atreve a meter a la industria musical ahí de por medio. Pero bueno, para mí lo más interesante, de nuevo, como vosotros habéis estado destacando, en la manera de hacer política de la película, es cómo se hace política a través del trabajo con esa imagen, ¿no? Cómo se recoge ese imaginario y de alguna manera se lo perturba, se saca a relucir su lado perverso, sin dejar de ser, por supuesto, y estas son las contradicciones fascinantes de este tipo de cine, una escena también muy ambivalente, ¿no? Porque no deja de ser, no deja de apelar a la excitación del propio espectador en cierta manera.
Hay algo muy interesante en lo que has comentado del tema de las mascarillas y todo esto, porque Elisa y yo escribimos al principio de la pandemia para dirigido por un artículo en el que uno de los apartados lo dedicábamos a la pornografía. Fue bastante interesante comprobar cómo la pornografía fue uno de los elementos más vivos, gracias por decirlo así, a la grabación continua de pornografía que se puede hacer hoy por hoy y lanzar inmediatamente a redes. Pues cualquiera puede hacer un corto pornográfico y ponerlo en redes, ya no es el tema de la película grande de 90 minutos, etcétera. Pues podías observar el desarrollo de la pandemia, de las modas y de los temas en torno a la pandemia a través de la pornografía. Y efectivamente, desde muy pronto se vivió un fetichismo bastante interesante y bastante perturbador en torno a todo el tema de las mascarillas, todo el tema hospitalario y demás, que era bastante interesante. Y es curioso, efectivamente, que de nuevo, solo en los últimos tiempos, no sé si os habéis fijado, sí está empezando la gente a hablar un poco ya, por ejemplo, a nivel cotidiano, pues del morbo que da la mascarilla, del tema de que los ojos de pronto han adquirido una importancia que antes no tenían en el contexto de un rostro entero, y ahora resulta que los ojos están empezando a adquirir más importancia. Pero a veces te da que pensar, efectivamente, hasta qué punto el trauma colectivo ha sido brutal para que, salvo ambientes un poco menores, como menores al margen, como el del porno, o el de una película como la que estamos hablando, nadie haya hecho ni siquiera una apropiación un poco una enriquecedora del tema de las mascarillas para hablar de lo que significan efectivamente la vida cotidiana y a qué pulsiones pueden despertar y de qué están hablando. En este sentido, también creo que la película es bastante interesante por otra afiliación cinematográfica que es muy clara en el cine norteamericano, sobre todo en este de serie B, Z, como queráis, que es el tema claramente de la paranoia. La película hay un ambiente de paranoia, hablaba antes Ignacio de nuevo de ansiedad, y es cierto, la película tiene un ambiente que no está muy lejano, por ejemplo, a la invasión de los ultracuerpos, y es el tema directamente de quién es libre todavía y tiene identidad y quién no la tiene, está sepultada bajo la máscara. Creo que eso es un tema bastante interesante, y de hecho hay que decirlo, el discurso que da al final el personaje de Peter Stormare, diciendo que al no llevar máscara, al ser inmune, eres un dios que puedes manipular a quien ha perdido la identidad tranquilamente, creo que nos remite a mucho a un clásico de la ciencia ficción norteamericana, que es el de la paranoia, el de perder la identidad en nombre de un bienestar de grupo que es muy relativo y que en la película, y esto es un tema que no sé si es porque hay una secuela a lo mejor pensada o lo que sea, nunca se ve, como decía Ignacio antes, hay una cierta amabilidad porque hay un horror que está entrevisto solo, que son estas zonas de cuarentena donde se lleva a la gente a morir y que tampoco costaría nada, por cierto, identificar con ese universo que tampoco hemos visto en la realidad de las morgues, de los transportes de noche de miles de cadáveres, etcétera, que se nos ha negado y que también es una zona fantasma en nuestra realidad.
Sí, la verdad es que a mí me llama mucho la atención que no haya salido esa parte. Supongo que por esto que comentas o por centrarse más en la recreación del día a día, ¿no? De la sociedad y no irse a algo que sea demasiado posapocalíptico y que un poco desnaturalice la representación, ¿no? Porque al final la película, aunque sea muy espectacular, está muy pegada al día a día, ya sea porque es un presupuesto muy bajo, además, pero en realidad son interacciones más o menos cotidianas, sobre todo en la primera mitad, ¿no? Y quizás es por eso, pero aún así sí que me llama bastante la atención, ¿no? Esto me recuerda a cosas que se comentaban en los textos que se han escrito sobre la película, ¿no? Y es que esta película realmente lo que está haciendo aparentemente, ¿no? Es la interpretación que hacían muchos textos, es justificar actitudes y enfervorizar a colectivos de ultraderecha, a conspiranoicos que consideran que las medidas de seguridad son injustificadas y que bueno, que básicamente estás como alentando a la gente a que se salte el confinamiento y a que no siga, ¿no?, las medidas de seguridad, porque en realidad el Estado es un Estado opresor que está tomando estas medidas para controlarnos, ¿no? Yo creo que la película no va realmente sobre eso, va más sobre lo que podría pasar y cómo, bueno, al final el poder es demasiado tentador como para no aplicarlo. Y creo que habla más de un control más en general. O sea, en ese sentido no creo que la... O sea, desde luego la película no considero que sea progresista, pero quiero decir, no creo... Creo que interpretarlo de esa manera es un poco lo que comentaba, lo comentaba con Ignacio en otra conversación en privado que no tiene nada que ver con la película, sobre que en el momento en el que tú haces una crítica al progresismo, se te acusa de que le estás haciendo el juego a la ultraderecha, ¿no? Entonces da un poco la impresión de que en el momento en el que sale esta película no se puede interpretar como una visión alternativa, sino que en el momento en el que tú te sales de lo establecido de cómo se tiene que hablar de la pandemia desde el punto de vista políticamente correcto, directamente eres tachado como persona que le está haciendo el juego a la ultraderecha y que eres un elemento peligroso que debe ser eliminado, ¿no? Lo cual en el fondo casi da un poco la razón a la película con respecto a ciertas actitudes de eliminación de aquel que no nos interesa que esté, ¿no? Y también siguiendo con esta idea un poco sobre lo políticamente correcto, uno de los aspectos que más me interesan tiene que ver con la manera en la que se trata el concepto del privilegio, ¿no?, hoy en día en la sociedad, ¿no? Si uno busca la definición del diccionario de la palabra privilegio, privilegio es algo que tiene muy, muy poca gente y que ha sido recibido de manera injusta y que no es bueno que esa persona no tenga. Entonces, creo que hoy en día en estos activismos y estas políticas del progresismo se confunde la desigualdad con el privilegio, ¿no? Se busca hacer una igualación de la sociedad a la baja, de tal manera que la idea no es que todos estemos bien, sino que ya que hay partes de la sociedad que están mal, pues mejor estemos todos mal, ¿no? Entonces, de repente, tener acceso a la sanidad pública es un privilegio, de repente ser heterosexual es un privilegio, o ser blanco es un privilegio, porque tienes toda una serie, supuestamente tienes toda una serie de ventajas que los demás no tienen, ¿no? Entonces, estamos convirtiendo derechos universales recogidos en la Carta de los Derechos Humanos, los estamos convirtiendo en algo injusto que no deberíamos tener, cuando en realidad creo que la idea es mirar más por una búsqueda cooperativa y no punitiva, es decir, no mirar en negativo, sino tratar de buscar que la desigualdad sea lo más pequeña posible y en un mundo ideal, que ahí ya soy bastante más pesimista, que se pudiera conseguir, pues encontrar la igualdad absoluta, ¿no? Entonces, este discurso que nace de una muy comprensible frustración y resentimiento de los colectivos marginalizados, eso lo entiendo perfectamente, no deja de ser absurdo, es decir, no tiene ningún sentido que como los negros reciben mayor violencia policial, pues que la solución sea que los blancos también la reciban. Creo que eso no va a ninguna parte, ¿no? O que a partir de ahora los hombres también puedan ser violados por la calle cuando vuelven de fiesta de noche a las 3 de la mañana. Creo que esa no es la solución realmente, ¿no? Y eso, sobre todo, más que nada, porque eso no ayuda a los negros ni a las mujeres. Eso lo que está generando es una sociedad mucho peor, que además está justificando acciones perniciosas, ¿no? Entonces, todo esto lo traslado yo a la manera en la que son tratadas las personas inmunes, que en la película son tratados con desprecio y son tratados como personas privilegiadas. Entonces, de repente, una característica genética que por selección natural, por las condiciones del ambiente, te ha dado una ventaja evolutiva, pues de repente es tratado como un privilegio, como algo que tú no deberías tener, ¿no? Entonces, el personaje de Nico es tratado con desprecio por las personas que están encerradas en casa y no pueden salir. Entonces, creo que, aunque sea solo de manera subconsciente, la película está mostrando está dando un toque de atención bastante interesante a los activismos millennial.
Hay una cosa que decía Ernesto Sábato que, en fin, que repitió muchas veces, y es que en algunos momentos, en algunas épocas, mejor dicho, ser progresista es reaccionario y la única forma de progreso es la reacción. Y yo no puedo estar más de acuerdo, porque efectivamente todo esto que estamos comentando, ya el hecho de que tengamos que comentarlo, que hablarlo, nos lleva a pensar qué es ser progresista hoy, qué es el progresismo hoy en día. Pues bueno, para mí una película que habla de solidaridad, de empatía entre diferentes, de comunidad, y además que lo hace con un ánimo constructivo, que es una película que no exalta ningún tipo de discurso de odio, ningún tipo de discurso de resentimiento contra el otro, que trata de ser comprensivo con las circunstancias de los personajes. Hablábamos antes del personaje de Demi Moore, que lo hace todo para proteger a su propia hija, y la película, sin justificarla, sí trata de comprenderla. Para mí eso es ser progresista realmente. Entonces, otra cosa es que los baluartes del progresismo hoy en día pues puedan ser esta película de Adam Mason, la última de Mel Gibson, o Richard Jewell, antes hablamos de Enola Holmes, sin ir más lejos, o que Jóvenes y Brujas, etcétera. Películas que realmente tienen un ánimo autoritario, un ánimo resentido, que defienden discursos de odio, que empoderan desde el victimismo más flagrante, ¿no? Como si el ser víctima realmente, como si el sentirte víctima y saber venderte víctima te hiciera más poderoso, porque efectivamente es lo que está pasando. Yo no tengo claro que estos discursos se articulen siempre desde los lugares más desfavorecidos de la sociedad o por parte de las comunidades que peor lo están pasando. Yo creo que, de hecho, la protesta, el, ¿cómo se dice?, en lo que es la reacción, sí se da, efectivamente, y se ha dado siempre, aunque se silencie desde medios de comunicación, por parte de los más desfavorecidos. Pero el discurso no lo articulan ellos, el discurso lo articulan quienes quieren sacar rédito político de él, incluido la comunidad afroamericana que tú mencionabas anteriormente, incluido en muchas veces en los movimientos feministas, sin ánimo de generalizar, por supuesto. Pero lo que quiero decir es que películas así nos llevan a replantearnos esto: ¿qué es ser progresista en 2020?
Sí, estoy bastante de acuerdo con vosotros en que es un tema además latente en la película. Insisto, no creo que yo estoy de acuerdo con una crítica de un crítico de The Grew Up, un medio norteamericano, que decía que estaba apenado porque decía que la película debería haber sido mucho más loca y mucho más subversiva de lo que ha sido, y que para él precisamente la decepción es que podía haber sido la gran película de 2020 en contra de determinados discursos, y que sin embargo se queda muy corta, posiblemente efectivamente porque tampoco son tontos los productores de la película al fin y al cabo hay que moverla y hay que venderla, y tal y como está hoy, sobre todo en la esfera cultural y de producción estadounidense del mundo del espectáculo, pues es muy difícil que esta película, de verdad, de ser agresiva, de hacerle el juego a la ultraderecha, como decía Yago, pues pudiera siquiera exhibirse. Pero sí es cierto, efectivamente, que estamos en un momento ahora mismo, lo comentaba Yago, en el cual directamente, y vamos a ser honestos, vamos a hablar del panorama sociocultural español, donde directamente dudar de la figura de un Fernando Simón es hacerle el juego a la ultraderecha, plantear una mínima duda en cuanto al funcionamiento de una vacuna es hacerle el juego a la ultraderecha y ser un reaccionario y un magufo y un trumpiano de la vida. Entonces, se ha llegado a un extremo tan enfermizo que sí que hay que reconocer efectivamente que, hay que decirlo, la respuesta en realidad ya se está produciendo. Yo no sé si os habéis dado cuenta últimamente que frente a los estrenos que más se comentan, vamos a poner un viernes de estrenos, lo que comentaba Ignacio, Jóvenes y Brujas, de Prom, este tipo de enfermos, mira, me ha traicionado el subconsciente, de estrenos para la diversidad, hay otro tipo de estrenos que se están multiplicando cada vez más, que son estrenos como, por ejemplo, la referencia que hace Ignacio a Mel Gibson. Vamos a hablar, por ejemplo, poner el ejemplo de una película como Fatman, por ejemplo, que es una película que subvierte hasta tal punto que es una película que cabría tachar de anticapitalista, pero lo hace desde unos postulados bastante tradicionales que cabría ligar un poco de una manera muy burda, a la alt-right o a un pensamiento un poco conservador. Sin embargo, es una película, porque claro, lo que denuncia también una película como Sunbird es que en realidad el capitalismo ahora mismo feroz está en manos del progresismo, y esto es así. Esto pasa en Estados Unidos. Las grandes empresas de comunicación, tecnológicas, de Internet, etcétera, son progresistas, tienen un talante progresista. Esto es así. Luego la pinza ahora mismo la hace el capital, el nuevo capitalismo de marca, de imagen, y el progresismo. Mientras que el conservadurismo está más ligado a una serie de valores que también representan, por ejemplo, películas, no sé si lo habéis visto, como Let Him Go, una película muy curiosa de Kevin Costner con Diane Lane sobre un matrimonio mayor que quiere recuperar a su nieta, que está en manos de una mujer, de una hija que está sufriendo maltrato, una nuera, perdón, una película bastante interesante también, que está dirigida claramente a una América conservadora y que, sin embargo, está defendiendo valores pues lógicos que defendemos todos, el tema del maltrato, el tema de ciertos ambientes violentos, o una película también que ha recibido una serie de críticas muy duras desde el principio que ya hacían sospechar que hay algo detrás, que es la última película de Ron Howard, Una elegía rural, donde directamente se da una visión de los Estados Unidos profundos, que, como decía Ignacio, es comprensiva. Es decir, no son monstruos, no son zotes, no son criaturas terribles del averno. A mí, desde luego, la situación de Estados Unidos me parece muy preocupante. No sé si habéis visto hace unos días una encuesta hecha por un gran medio norteamericano donde decía que el 60% de los estadounidenses, da igual su signo político, creen que a estas alturas sería bueno que Estados Unidos se dividiese en dos países, uno conservador y otro progresista. Cuando se ha llegado a esta división tan monstruosa, hay un problema social muy grave que yo creo, desde luego, a nivel cultural, por lo que estamos viendo últimamente, que no tiene solución.
Y que un poco en España estamos siguiendo esa línea, ¿no? Yo recientemente veía El año del descubrimiento, me parece en ese sentido una película de un evidente corte progresista, pero que no tiene nada que ver con lo que se entiende por progresismo hoy en día, ¿no? Es una película basada en aspectos que se echan tan en falta hoy en día en el progresismo como la empatía, la escucha y el interés ante todo por el diálogo y el no menosprecio ni de quien opina distinto a ti ni tampoco de la persona que a lo mejor no te puede articular el discurso con teorías, haciendo referencias a filósofos, sino que te habla un poco de su vida en el día a día, en la calle, y de cómo realmente está la situación, ¿no? Entonces, a mí me ha llamado bastante la atención que, digamos, esta élite intelectual, que es básicamente quien ha visto esta película, le ha gustado bastante esta película, ¿no? Y me da la sensación de que en ese sentido como que no se ha entendido la película, ¿no? Como que no se ha entendido cuál es realmente el objetivo, ¿no? Simplemente, pues evidentemente, como hay una defensa de la clase trabajadora en Cartagena, pues es algo que es fácilmente aplaudible por el progresismo, pero me da la impresión de que lo verdaderamente importante de la película no se está viendo, ¿no? Entonces, pues sí que me parece bastante relevante, pues, hacer como un paralelismo entre estas dos sociedades y lo mal que, o lo problemático que está siendo la visión del progresismo en ambos casos.
No te da oscura, los días son grises. Calor M16, R15. Pero no te imaginas cómo te quise. Estoy loco por el chat, la vieja lo dice. Ese mañana me muero, no quiero que llore por mí. Ese mañana me muero, no quiero que llore por mí. Ese mañana me muero, que todo el mundo sepa que el seco contaba el dinero. Trae en español, yo lo hacía primero. Todo lo que hice por ti sirve de nada. Porque te dije, tú lo usaste contra mi maldad. El amor que te di, tú lo usaste contra mí. Y conté con esa te quiero, sé que yo fui el primero, que pueda hacerle el amor. Tú le dijiste te quiero, tú me dijiste te quiero, y yo también te lo dije. Esa carita no se finge. Yo te lo hice, volviste a los 15. Mi vida es oscura, los días son grises. Calo M16, R15. Baby, no te imaginas cómo te quise. Yo estoy loco por el chat, la vieja lo dice. Ese mañana me muero, no quiero que llore por mí. Ese mañana me muero, no quiero que llore por mí. Ese mañana me muero, que todo el mundo sepa que el seco contaba el dinero. Pero en español yo lo hacía primero. Ahora todo el mundo quiere ser mambero. Ese mañana me muero, no quiero que llore por mí.
Ese mañana me muero, no tengan pena. A pesar de todo, tuve vida plena. Ella ha probado toda esa droga y ella ha probado toda esa nena. Somos una llena, solamos el miedo, cazamos manada, somos bandoleros. Ahora todos los diles que eran otros, pero no conlleva lo que es el quiero. Mañana me muero, dígale a mi mamá que todo lo hice para darle calma. Que me disculpe por andar con alma, que me disculpe por mis andanzas. Si vives un trance, no vendas el alma. Me da igual cualquiera que venda pata. A lo mejor que yo cuido en la familia, que lee la Biblia, tú no te salvas. Si mañana me muero, fue la lucha. Escúchame bien, no andan trucha. Si mañana no vuelve, hablan por ahí. Me mataron, me casaron, FBI. Solo recuerden todas las cosas que algún día les di. Por si algún día estoy mal, acuérdate de mí. Están hablando matar, que me van a buscar. Están hablando de guerra. Están hablando matar, que me quieren frontear, pero andan todos los perras.
Mi vida es oscura, los días son grises. Calo M16, R15. Baby, no te imaginas cómo te quise. Yo estoy loco por el chat, la vieja lo dice. Ese mañana me muero, no quiero que llore por mí. Ese mañana me muero, no quiero que llore por mí. Si mañana me muero, que todo el mundo sepa que el seco contaba el dinero. Pero en español yo lo hacía primero. Ahora todo el mundo quiere ser mambero. Si mañana me muero, no quiero que llore por mí. Si mañana me muero.
Si mañana me muero, quiero que me echen de menos. Si mañana me muero, que repartan mi dinero. Yo nunca he sido tacaño, doy hasta lo que no tengo. La humildad por delante, como decía mi abuelo. Que le follen a dinero, prefiero el respeto. Si mañana me muero, que lo sepa el mundo entero. Que yo fui el primer gato en hacerse rapero. Que yo fui el primer gato en hacerse rapero. Yo soy de la calle, pregúntale al viento. Un saludo a los chichis y a todos mis chilenos. Un saludo a los que están, que son los pioneros. Yo soy de la calle, pregúntale al suelo. Un saludo a todos esos que no nos creyeron. Nosotros pureza, vosotros embusteros. Yo empecé a cantar porque no ánimo el seco. Si no todavía estaría con el peso.
Partimos pobres, y para que no falla tenemos para que cobre. En mi vida puede que muchas cosas
Calo M16, la R15. Bebé, no te imaginas cómo te quise. Yo te loco por el chat, la vieja lo dice. Mañana me muero. No quiero que llore por mí. Ese mañana me muero. No quiero que llore por mí. Ese mañana me muero. Que todo el mundo sepa que el seco contaba el dinero. Pero en español yo lo hacía primero. Ahora todo el mundo quiere ser mambero. Ese mañana me muero. No quiero que llore por mí. Ese mañana me muero.
Por esta parte si un último día vas a pagarte. Yo no cambié, se murió el de antes. Esto es la UMA, nombró el cantante. Lo tuve adicto sin ser traficante. Me pasé en la calle con un tren maleante. Tushi gigante, yo fui tu romántico, cargué la de plástico. Hice la vacía, que el que se puso antipático. El billete de elástico, traje zapático, que sea palático. Vivimos fantástico, no siempre fue así. No siempre fue así. Así es fácil, así es fácil.
Ella no quiere el dinero, dice que me quiere a mí. Que su vida era un juego y aún así no era feliz. Ahora quiere empezar de nuevo y lo que haría se junta a mí. Ya no confía en su pana, tranquila, quiere vivir. Ella no quiere el dinero, dice que me quiere a mí. Que su vida era un juego y aún así no era feliz. Ahora quiere empezar de nuevo y lo que haría se junta a mí. Ya no confía en su pana, tranquila, quiere vivir. She like la cocaine, she like la cocaine. She like la cocaine. Y el wiki, le gusta el mariachi como yo fumo la creepy. Contando el dinero en la parte de atrás de un masi. Contando el dinero en la parte de atrás de un masi, eh. Contando el dinero en la parte de atrás de un masi. Contando el dinero en la parte de atrás de un más.
La vida es oscura, los días son grises. Calo M16, la R15. Bebé, no te imaginas cómo te quise. Yo estoy loco por el teatro, la vieja lo dice. Ese mañana me muero. No quiero que llore por mí. Ese mañana me muero. No quiero que llore por mí. Ese mañana me muero. Que todo el mundo sepa que el seco contaba el dinero. Pero en español yo lo hacía primero. Ahora todo el mundo quiere ser mambero. Ese mañana me muero. No quiero que llore por mí. Ese mañana me muero.
La bobo,
flow.
Dime Pipo, dime Primo.
Cale.
Y un beef.
Quieres ser mambero.
Los 200, mami. SSG.
Uzi.
SSG.
La bendición, ey, Chichi Mafia bendita. Esto no se cura ni con una bendita.